Pero fue también muy saludaria, no sé si se dice eso en español, muy positiva. ¿Por qué positiva? Porque además de la violencia que había en ese texto, me ha permitido liberarme de muchas cadenas que pesaban sobre mi expresión, sobre mi imaginación, y empecé a pensar que cuando uno sueña o cuando imagina, puede imaginar y soñar lo que quiere. Y también para la pequeña chica, muchacha que quería ser escritora desde hace los 8 o 9 años, era muy importante poder superar todas esas cadenas que le imponían su educación familiar, su educación religiosa y la sociedad y los valores sociales de su país. Entonces, el Marqués fue el primer paso de liberación hasta en ese viaje longuísimo que sigue hasta ahora, porque uno no se puede liberar y ya. Es una guerra continua, es algo que tienes que hacer cada día, sobre todo si vives en un país como el mío y en un mundo tan encadenado por tabús, por prohibidos, que muchas veces son absurdos.
Pero en todo caso, su padre y su familia misma, católica en un país musulmán, ya era una excepción, ya no era la norma, digamos, usual. ¿Quién era su padre? ¿Quién era su madre?
Sí, pero tengo que decir que el Líbano no es un país musulmano. El Líbano, en el Líbano, por lo menos en el Líbano de los años 50, 60 y 70, había mucho más cristianos que musulmanos. Y entonces los cristianos hasta ahora no son una minoría. Y eso es otro cliché sobre el mundo árabe.
Hoy mismo no son una...
Son 45%, 50%, algo así. Eran mucho más antes, pero muchos se fueron durante la guerra civil. Y entonces no es una excepción, porque también en muchas otras partes del mundo árabe hay cristianos, y esa es otra generalización sobre el mundo árabe. Confundir mundo árabe con mundo musulmano no es correcto, porque hay millones y millones de cristianos en el mundo árabe. Mi papá era un hombre, un gran intelectual, un gran lector, y yo era un ejemplo para mí. Cuando empecé a adorar la lectura, él me seguía. Y trabajaba en una editorial y después en una casa donde se imprimen los libros, ¿cómo se llama?
Imprenta.
Sí. Y mi mamá era una ama de casa, y he crecido, como ya he dicho, en una familia muy religiosa y de clase media, en circunstancias muy difíciles. Y lo único que importaba a mis padres era que yo y mi único hermano seguimos los estudios. Y entonces eso es el ambiente en el cual yo crecí: los estudios, la lectura, pero también los no. Entonces, no puedes decir esto, no puedes ir a ese lugar, no puedes pensar así, no puedes vestirte de ese modo. Y todos estos elementos, creo, pero también el desafío existencial que representó la guerra, me han ayudado, a vez de abandonarme a esos conflictos, me han ayudado a desafiarme a mí misma cada día y a querer más para mí misma.
De acuerdo. ¿Por qué no hablamos de la guerra? Usted nombra la guerra una y otra vez, y creo que es una presencia inequívoca en lo que usted escribe. Usted dice en algún momento del libro que en su adolescencia, la banda sonora de su adolescencia son las sirenas que cruzaban Beirut y que es su única fobia, o por lo menos la que confiesa en el libro. ¿Qué significó para usted crecer en medio de un país en guerra? ¿Y cómo eso de alguna manera también la impulsó de alguna manera a rebelarse contra el statu quo, con lo que estaba sucediendo en su país?
Sabes, Juan, hasta ahora no me atreví a escribir sobre eso. Muchos me hacen esa pregunta, ¿por qué no escribes sobre la guerra que has vivido? Y no pienso que estoy lista todavía para esto. Entonces, responder a esta pregunta en particular es muy difícil para mí, pero te puedo decir que tengo uno de los resultados es que tengo un rapporto muy conflictual con mi país y con mi ciudad natal, con Beirut. Es un lugar que a la vez odio y amo, y sigue estando así, porque para mí, hasta ahora, esos conflictos no se han terminado, y la prueba es lo que está pasando ahora en el Líbano y en muchos otros países del mundo árabe. Y entonces, yo digo siempre, no puedo contar coltello, ¿cómo se llama? Lo que con el cual haces la carne.
El cuchillo, lo que con el cual... ¿Cortas la carne?
Sí, no, la espada.
Ajá.
Sí, que no puedo hablar de la espada, pero se pueden ver las cicatrices sobre mí y sobre todo en mi escritura. Y yo puedo decirte eso, que yo soy fiera de estas cicatrices. Aún me hacen sufrir hasta ahora, y aún la muerte ha sido una realidad con la cual tuve que confrontarme a una edad muy precoz, porque también mi abuela materna se suicidó cuando yo tenía 7 años. Y entonces ese fantasma de la guerra, esa obsesión de la muerte con la cual tuve que convivir, me ha ayudado a tener más fuerza, creo y espero. Pero es también difícil porque tienes que probar cada día a ti mismo que has sobrevivido y que quieres sobrevivir. Y entonces es cada día cuando te despiertas es como una declaración de guerra con la vida. Y eso es un modo muy interesante, pero duro para vivir una vida.
Voy a hacerle una última pregunta antes de que sigamos hablando sobre su, digamos, vocación como escritora sobre su ciudad. Voy a leer simplemente una frase de su libro. Beirut, por lo tanto, no es mi madre, ni mi amiga, ni tampoco mi aliada. No hay amor entre nosotras, ni complicidad siquiera. Yo me pregunto, para que no generalicemos sobre un mundo que ni siquiera conocemos, ¿este libro hubiera sido posible escribir en otro país árabe? Es decir, usted tiene una relación conflictiva con su ciudad, pero de todas maneras su ciudad le ha permitido ser quien es, ¿verdad? ¿O me equivoco?
Es lo que ha dicho, sí, de todos modos, que todos esos problemas nos ayudan a ser los que somos. Y es una manera positiva de vivir las dificultades que encontramos en nuestras vidas. Pero no estoy segura y no sería sincera si yo dijera no me gustaría haber nacido en otro país mucho más pacífico, con condiciones mucho más
favorables.
Sería una mentira, porque pienso mucho en eso. Y pienso mucho cuando viajo, ya que viajo muchísimo y encuentro gente de mi generación que han vivido en países como, no sé, la Francia o la Suecia, y países que no han tenido una historia reciente de violencia como mi propio país. Y noto las diferencias enormes entre nosotros, no en el modo de pensar, pero en el modo, en la manera de vivir la vida. Porque a veces me parece de que yo soy una carne sin piel, y entonces es mucho más fácil darme dolor o vivir
sentir.
Sí, y entonces mi inmunidad es mucho menos que la inmunidad de otros, pero no tiene sentido decir ojalá. Para mí, yo no soy una persona que mira al pasado, soy una que vive el presente y mira siempre al futuro, y entonces he siempre probado sacar en mí misma la fuerza de ir adelante y de disfrutar de los problemas que he tenido. Y entonces seguro que no hubiera podido escribir ese libro si yo fuera francesa, pero lo habría podido escribir de otra manera, quizás si yo fuera quizás colombiana o saudita, porque en todos los países donde la vida no es un regalo, quiero que compartimos algo de muy precioso y muy importante: el valor de decir que la vida no las merecemos, y también la furia de conseguirla a todo precio, y eso es muy importante.
Acaba de decir algo que me hace preguntarle algo que no había pensado, y es, ¿no hay una idealización en eso de decir que quizás uno hubiera preferido nacer en un lugar más pacífico y de mirar quizás el primer mundo como si en verdad fuera un lugar pacífico? ¿No es idealizante? Es decir, Francia es un lugar pacífico realmente, es decir, nosotros o los árabes que viven en Francia no padecen una violencia incluso más radical que la de nuestros países. Se me acaba de ocurrir, pero se lo pregunto porque creo que es una cosa que no solo se dice en Beirut, sino se dice en Colombia. Hay como un sueño de progreso en donde hay una suposición de que existe una sociedad más pacífica, un lugar en donde se puede ser quizás más libre y más auténtico y tranquilo.
Mira, Juan, yo no soy por nada una idealista, y sé muy bien que no hay en el mundo un lugar ideal, no existe. Pero hay grados, hay grados, y entonces hablamos de la Francia o de la Suecia. Seguro que la gente aquí tiene sus problemas, pero esos problemas que tiene la gente aquí, yo también los tengo, y además tengo los problemas que me impone vivir en un país conflictual como mi país y en una zona problemática como el mundo árabe. Entonces, sin idealizar y decir que quizás hubiera tenido una vida mejor en un país diferente, pero no puedo no notar que hay grados de vida, de respeto al ser humano, que son un poco, para no decir mucho, mejores de lo que tengo yo en mi país. Y eso, tu dignidad de ser humano es muy importante, porque ya vivir es un desafío en sí mismo. Y tener, además de ese desafío de vivir y de hacer cosas, tener los desafíos que te imponen situaciones y condiciones que no has elegido tú mismo, pero que te imponen los otros, es algo bastante, bastante duro.
Escribir es otra de sus luchas. A los 25 años, si no me equivoco y me corregirá, usted usa la palabra pene en un poema, y ese poema se lo entrega a su padre. Y su padre le dice la siguiente frase: esto es una atrocidad. De alguna manera usted tuvo que pelear con eso y lo que le dice a su padre es: estoy harta de columnas, pilares, tubos, lanzas, mangueras y toda suerte de metáforas fálicas. Usted quiere nombrar las cosas tal como son en un mundo en el que parece que no es posible nombrarlas. ¿Por qué no me habla de eso, por favor?
Sí, he hablado de ese incidente porque para hablar de la censura en el mundo árabe, porque, ¿sabes? Vivimos en un mundo muy hipócrita, donde piensas lo que no dices, dices lo que no vives y vives lo que no piensas. Y hay muchos ejemplos para concretizar esa hipocresía y esa esquizofrenia. Y entonces, una de esas esquizofrenias es huir de las palabras, el miedo de las palabras, de la cual estoy harta, sobre todo con una lengua como la lengua árabe, en la cual muchos escritores han podido expresar desde el siglo X o XI o XII una libertad y una naturaleza en el hablar de la sexualidad, del erotismo, que no existe hoy. Entonces hay una regresión clara y científica. No estoy inventando nada. Si puedes leer a estos libros, te puedes enterar rápidamente de la regresión que estamos viviendo y no puedes no hacerte la pregunta: ¿pero qué pasó en ese mundo? ¿Por qué? ¿Por qué en las películas, por ejemplo, las traducciones de un seno, de los senos, es las colinas? No se puede decir senos. ¿Por qué no se puede decir Dios? Se dice destino. ¿Por qué no se dice que no se pueden ver las partes donde dos personas hacen el amor? Todas esas cosas es como si no queremos ver con nuestros ojos la realidad. Es como decir, si no lo vemos, no existe. Y eso es, how do you say coward? Cobarde. Eso es una manera cobarde de vivir la vida. Y para mí, como escritora, mi derecho sobre la lengua que utilizo para escribir es sagro. Entonces, tengo que poseer esa lengua, tengo que utilizar cada palabra que quiero utilizar sin que alguien me dice: esa no la puedes decir, esa sí, te lo permito. Para mí, esa es una violación de mis derechos como escritora. Y entonces, ese incidente era muy importante para mí contarlo, porque también con mis padres tuve que afrontar ese problema, pero tengo que decir que ese mismo padre que cuento en el libro, ahora es muy fiero de mí, de lo que digo, de lo que hago. Y entonces esa es una prueba más de que cuando estamos convencidos de lo que somos y de lo que queremos hacer en nuestra vida y con elementos o criterios muy pequeños, podemos cambiar también los otros, podemos cambiar nuestros ambientes. Y eso también es muy importante para la mujer árabe de hoy, que dice: yo soy una víctima, no puedo hacer nada, no puedo cambiar mi vida, tengo solo que soportar lo que me han impuesto. Y creo que cada persona puede hacer algo, aún algo muy pequeño, pero que puede mejorar su vida. Y repito, yo no soy idealista y no soy utópica, soy muy pragmática.
Pues pragmáticamente me acaban de avisar que se nos está acabando el tiempo y yo hasta ahora estaba comenzando, pero en fin, así es la vida. Le voy a hacer la última pregunta. Usted escribe y empieza a nombrar, como lo acaba de decir, y a romper un poco ciertas barreras que había con el lenguaje, pero escribe además para un continente o una cultura que conforman 270 millones de personas, del cual, según sus cálculos, solo el 0.1 es lector, y de ese 0.1, solo el 40%, según encuestas que citan su libro, lee poesía. Es decir, rompe usted el lenguaje, hace toda una lucha, pero está en un lugar en donde no hay lectores. En Colombia las cosas no son muy diferentes, créame, pero yo quería terminar o que termináramos por ahí antes de darle la palabra al público. ¿Por qué hacer todo ese esfuerzo para no tener interlocutores? Probablemente. Claro que aquí estamos los dos hablando, evidentemente, pero le hablo de su cultura o de su continente y de su lengua.
Juan, si yo escribía pensando a la cantidad de lectores que podría tener, no habría escrito nada en mi vida. Claro que los lectores son poquísimos. Claro que mi lucha puede sembrar a veces absurda o imposible en un mundo como el mío, pero es una lucha que me apasiona y esa pasión es necesaria para mí y es bastante para mí para que lo hago. No tengo ideologías, no me considero como una mensajera, se dice, como una mensajera, como una mujer que quiere hacer una revolución. Yo escribo y hago lo que hago para existir. Y entonces, sí, puedo contribuir a cambiar las cosas. Eso es para mí un resultado o un daño colateral. Pero el resultado que me interesa a mí es decir, yo estoy y espero que lo estoy haciendo. Gracias.
Gracias a ti, Juan.
Gracias.
Bueno, ahora el turno es para ustedes. Tenemos 10 minutos, unas 3 preguntas para que Humana nos ayude. Y gracias a ti otra vez, ¿eh?
Gracias.
Hola, ¿se oye bien de acá? Humana ha incurrido en una gran contradicción. En su texto leído mata a Cheresada, pero posteriormente en sus declaraciones sobre su vida dice que la literatura le ha ayudado muchísimo, es decir, la resucita, porque hemos asumido que Cheresada es una tabla de salvación, la posibilidad de la literatura para reivindicar, rehabilitar a la persona y que deje de ser un ciudadano de segunda. Es decir, usted es la reencarnación de Cheresada para el siglo XXI en el sentido de que la literatura le está sirviendo para liberarse a sí mismo de muchos prejuicios del oscurantismo, ayudar a las mujeres y a los hombres a rescatarse de la cuneta de una edad media que la condena el islamismo o cualquier cultura. O sea que, por un lado usted mata a Cheresada, pero en sus declaraciones la resucita al decir, la literatura me ayuda muchísimo. Esa es justamente la idea, la metáfora que hemos asumido de Cheresada, como la literatura
la pregunta,
tabla de salvación.
Sí, yo no, ya hay una pregunta, la he entendido. Es verdadero que la literatura es muy importante para mí y me representa, pero yo no soy una Sherazade en el sentido de que yo no cuento historias a una autoridad, no hago negociaciones con una autoridad contando mis historias para tener mis derechos. Yo cuento mis historias y escribo y hago literatura para mí misma, sin tener que negociar con un poder. Y esa es toda la diferencia. Gracias.
No, es que pienso que hay un malentendido
no, pero,
sobre el significado.
No vamos a volver esto a una discusión, son preguntas. Entonces, por favor, tenemos poco tiempo.
Yo solo quiero felicitarla porque ayer oí su poesía y fue, quiero contarles a los demás, fue la más aplaudida dentro de 14 expositores. Pero gracias. Hoy solo quiero que me repita la de piensas, dices, vives.
Lo que pienso.
Que si puedes repetirle la parte del poema de pienso,
vives. Piensas lo que no crees, dices lo que no piensas, vives lo que no eres. O algo
¿cómo
así?
Se vive en tu país, en el Líbano, que dijiste?
Repetir la poesía.
No. Tú dijiste una frase ahora sobre el Líbano y cómo era tu cultura. Que si la puedes repetir.
Repetir.
En Líbano, tú dijiste, en el Líbano, en mi cultura, se vive como se piensa. No se vive como se piensa.
No se dice lo que se piensa. No se vive lo que uno dice. Y no se vive lo que uno piensa. Entonces es como un círculo vicioso. Y eso es porque en mi poesía que he leído ayer digo que yo soy lo que me dicen que no sea, que no diga, que no piensa, que no vive. Entonces era muy importante para mí en mi vida desafiar a esas prohibiciones. Gracias.
¿Puedes leer un trozo de la poesía?
Es un trozo. La poesía, que es el último capítulo del libro, el libro no es un poemario, pero ya que yo soy o me considero poeta antes de todo, no quise escribir un libro donde no había poesía. Entonces el último capítulo es una poesía intitulada Geología del Yo. Soy el 6 de diciembre de 1970. Soy la hora justo después del mediodía. Soy los gritos de mi madre alumbrándome y sus gritos alumbrándola. Su útero soltándome para emerger por mí misma y su sudor alcanzando mi potencialidad. Soy los ojos de mi familia sobre mí, las miradas del padre, del abuelo, de las tías. Soy todas sus perspectivas posibles y soy la que no tiene nombre ni mano por lo que viene detrás. Soy los sueños malogrados, los vacíos suspendidos como amuletos en torno a mi cuello. Soy ese abrigo rojo ceñido que lloraba al llevarlo y todas las constricciones que aún me hacen llorar. Soy ese agujero triste en los calcetines de mi profesora. Aún me mira como el reproche de Abel a mi alma. Soy las tablas de multiplicar que aún ahora no domino. El 2 que suma 1, siempre 1. Y soy la teoría de las líneas curvas, nunca juntas. Soy mi fe de niña en que la tierra giraba en torno a mi corazón y mi corazón en torno a la luna. Soy la mentira de Papá Noel que aún hoy creo. Soy la mentira de Dios que no quiero más. Soy la astronauta que soñaba ser algún día, las arrugas de mi abuela que se suicidó, mi frente apoyada en su regazo ausente. Soy chantaje, mi vicio inaugural, y soy guerra. Y el cadáver del hombre que los combatientes arrastraron ante mí y su pierna despedazada intentando seguirlo. Soy la adolescencia de mi pecho derecho, la sabiduría del izquierdo. Soy el poder de ambos bajo una camiseta ajustada y luego mi conciencia de su poder, el inicio de la caída. Soy la nieta de la niña que fui. Su falta de mi rabia, mis decepciones, mis triunfos, mis laberintos, mis cicatrices y mis verajes erróneos. Soy la ternura que abrigo pese a mí misma. Y soy mi resentimiento, mi epidemia, mi peligro, mi fuga de la cobardía hacia algo peor. Soy el silencio que he aprendido, el silencio que aún no. Y la soledad que me recorre el alma como un insecto. Soy el desastre del amor y ocurro. Y soy también mis uñas, lo que tienen debajo y lo en que se hunden. El recuerdo de sus heridas, de su furia, de su fragilidad. Y soy los pedacitos de carne arrancados de las espaldas de los hombres en cada momento de éxtasis. Soy mis dientes, mis muslos delicados y mis deseos obscenos. Y soy mis pecados y oh, cuánto me gustan. Soy mis ojos penetrando una oscuridad que me pertenece. Y soy mi dolor, sí, mi dolor. Y mi grito en medio de la noche, reprimido en el momento adecuado. Soy lo que me dicen que no diga, ni sueñe, ni piense, ni ose, ni tome. Soy lo que me dicen que no sea. Soy lo que oculto, lo que no quiero ocultar, pero oculto. Y lo que quiero ocultar, y no. Soy, dime cuánto me quieres, y no te creo. Soy el híbrido de los hombres que me amaron y que yo no amé. Soy el híbrido del único hombre que amo. Soy el vestido azul que mi madre no quise comprarse para pagar mi colegio. Y soy la hija a la que no tuve y que tal vez tenga. Soy casi la mujer que seré y soy casi el hombre que no llegué a ser por completo, que no quiero llegar a ser y que me salva de mí misma cada día. Soy la mujer que no soy ahora mismo, todas las cosas y la gente que fui ayer, que seré mañana y que hacen, deshacen, rehacen la que soy. Gracias.